Esta es La Llamada de Medianoche.
Hola, bienvenidos al programa. Llegamos hoy a la tercera y última parte del tema de Arnold Fruchtenbaum, la divinidad del Mesías.
En las entregas anteriores hemos hablado de los nombres divinos del Mesías y de las características divinas del Mesías.
Hoy toca el turno a las obras divinas del Mesías. Lo importante es que al finalizar el mensaje podamos llegar a una acertada conclusión de este tema tan importante.
Así es, solo Dios puede salvar. Y por lo tanto, si Jesús no fue ni es Dios, su afirmación de ser el dador de la vida sería falsa.
Escuchemos pues, después de la pausa musical, la conclusión del mensaje en la voz de Hermann Herbitsch.
Para comenzar, amigos, un brevísimo resumen de lo tratado anteriormente. Solo volver a mencionar los nombres divinos del Mesías. Dios, Hijo de Dios, Señor, Alfa y Omega, el primero y el último, imagen e impresión. Y las características divinas del Mesías, eternidad, inmutabilidad, autoexistencia, vida, plenitud de la divinidad, santidad, soberanía, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. Todo esto ya nos ha dado un panorama bastante amplio en cuanto a la divinidad del Mesías. Y hoy vamos a hablar de las obras divinas del Mesías. Jesús lleva a cabo todo aquello que solo Dios puede hacer. Queremos observar seis áreas a continuación. La primera obra divina es la creación. Solo Dios puede crear de la nada. Pero aún así se nos dice que Jesús llevó a cabo la obra de la creación en Juan 1:3 y versículo 10, en 1 Corintios 8:6, en Colosenses 1:16 y en Hebreos 1:3 y 10. Y para poder hacer esto, Él tiene que ser Dios. La segunda obra del Hijo es que Él sostiene todas las cosas. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El Mesías preserva el universo entero y lo mantiene en pie. Es el llamado pegamento atómico del que hablan los científicos y quien mantiene unidos los átomos de forma milagrosa para que no se dispersen en todas las direcciones. Dios no solo ha creado el universo, sino que también lo sustenta. Vemos en Hebreos 1:3 que Jesús también realiza esta obra y por consiguiente tiene que ser Dios. Una tercera obra del Mesías que solo Dios puede hacer es perdonar los pecados. Su poder para perdonar los pecados demuestra su divinidad. Esto nos queda bien en claro en Mateo 9:2 y 6. En Lucas 5:24, Lucas 7:47 al 48. Una cuarta obra divina del Mesías es el envío del Espíritu Santo. Esto se describe en Juan 15:26. Para poder enviar al Espíritu Santo, esta persona debe ser por lo menos igual o mayor que él. El Espíritu Santo es Dios. Y para poder enviar al Espíritu Santo, Jesús igualmente debe ser Dios. La quinta obra divina es que el Mesías es responsable de la resurrección de los muertos. En Juan, según Juan 5:28 y 29, Él resucitará tanto a los justos como a los injustos, ya que la resurrección es una obra de Dios. Jesús, como consecuencia, debe ser Dios. La sexta obra divina del Mesías es el juicio final. A lo largo del Antiguo Testamento se nos dice claramente que Dios un día ejecutará un juicio final. Esta obra que en el Antiguo Testamento se adjudica a Dios el Padre, en el Nuevo Testamento se le atribuye a Dios el Hijo. El Antiguo Testamento enseña claramente que Dios es responsable del juicio. Si en el Nuevo Testamento el juicio final se le atribuye a Jesús, como consecuencia lógica, natural, Jesús tiene que ser Dios. Algunos pasajes que confirman la responsabilidad de Jesús en el juicio son, puede tomar nota, Mateo 25, 31 al 46, donde se trata del juicio a las naciones, y el Hijo es quien lo lleva a cabo. Juan capítulo 5, versos 22 al 27, donde el Hijo le es dado el derecho de juzgar a justos e injustos, y Hechos 17, 31, donde Pablo anuncia que un día Dios juzgará a través del Hijo a todos los hombres. Podemos ver también Hechos 10, 42, 2 Corintios 5, 10 y 2 Timoteo 4, 1. Veamos ahora la unidad divina con la Trinidad. Para empezar, Jesús está unido a Dios en la forma más íntima. Esto se muestra en Juan 10:30 y 14:23. El primer versículo enseña que tanto el Padre como también el Hijo viven al mismo tiempo en el creyente. Esto solamente es posible si los dos comparten la divinidad. Además, la relación entre Jesús y la Trinidad se muestra en que Él no solo está unido al Padre, sino también al Espíritu Santo. Esto se muestra en Mateo 28, 19, donde se nos da la comisión de evangelizar. Jesús dice allí que después que una persona viene a la fe, debe ser bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este párrafo, Jesús claramente está en directa unión tanto con el Padre como con el Espíritu Santo. Lo podemos ver también en 2 Corintios 13, 13. Analicemos ahora el reclamo divino del Mesías. El último comprobante de la divinidad de Jesús consiste en su propio reclamo de ser Dios. A la luz de estas declaraciones, solamente podemos llegar a tres conclusiones. La primera: Jesús era un falso maestro y engañaba a la gente, por consiguiente, él sabía que sus declaraciones eran erróneas, pero igual las enseñaba. La segunda posibilidad sería que él se engañaba a sí mismo. Él realmente creía en las declaraciones que hacía, pero se engañaba a sí mismo porque no correspondían a la realidad. Y la tercera posibilidad, que es la única que la Biblia contempla: aquello que él decía acerca de sí mismo correspondía a la verdad. La primera de sus afirmaciones era la de estar en comunión íntima con Dios. Jesús declaró que quien lo conocía a él había conocido al Padre. Esta declaración la dirigió a los incrédulos en Juan 8:19 y en Juan 14:7 a los creyentes. También dijo que quien lo veía a él, veía a Dios el Padre, en Juan 12, 45 y 14, 9. Aceptarle a él significa aceptar a Dios. Decía que quien lo honraba a él, al Mesías, honraba a Dios. Lo podemos ver en Juan 5, 23. Y también declaró claramente estar en comunión única con el Padre en Juan 10, 30. Jesús también reclamó para sí el ser Dios al decir que era el objeto de la fe salvadora, como podemos leer en Mateo 11, 8 al 29 y en Juan 3:36, capítulo 14, verso 1, capítulo 17, verso 3. Su tercer reclamo de divinidad se muestra en su absoluta autoridad sobre aquellos que le siguen. Esto se aclara en Mateo 10:37 al 39, donde afirma tener el poder ilimitado sobre aquellos que le reconocen como Señor. Su cuarto reclamo divino consiste en que posee la soberanía sobre las leyes y decretos de Dios. Algunos ejemplos de esto son que tomó en Mateo 12:6 el señorío del templo para sí, que en Mateo 12:8 se presentó como el Señor del día de reposo, que tomó en Mateo 16:19 el señorío del reino de Dios para sí, y que afirmó en Mateo 26:28 ser el Señor del pacto y reclamó la soberanía absoluta sobre las leyes y ordenanzas de Dios. Mis queridos amigos, no me cabe la menor duda, en base a la santa palabra de Dios, que Jesucristo es Dios, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Y yo le aconsejo, en su nombre maravilloso, que doble sus rodillas y le proclame Rey, Señor y Dios de su vida. Que Dios le bendiga.
Qué tremendo mensaje y qué responsabilidad para cada uno de nosotros de tomar una acertada y propia conclusión de este tema.
Así es, no es esto un tema pequeño, pues lo que está en juego es nuestro destino eterno.
Pidámosle a Dios, como lo hizo el salmista, abre mis ojos, Señor, para que Él nos ilumine para poder ver esta gran verdad.
Si desea comunicarse con nosotros, a continuación le dejamos nuestros datos.
Hasta la próxima, que pasen muy bien y que Dios le bendiga.
Obra misionera, Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.